Espero, querido oyente, que usted se encuentre bien y además dispuesto a seguir estudiando esta extraordinaria carta de Juan. Le ruego que me acompañe entonces en la lectura del capítulo 3, donde leemos el versículo 5, que Juan dice: Él fue manifestado para llevar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Luego en el verso 8 leemos: El que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y así vemos el propósito de la venida de Jesucristo. Él fue manifestado. Juan nos dice que fue para llevar nuestro pecado. En el verso 4, Juan define para nosotros lo que es pecado. Cualquiera que comete pecado transgrede la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. El rey David dijo: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El profeta Miqueas dijo: Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Debo confesar que cuando leo la ley de Dios, estudiándola, es perfecta. Veo una manera perfecta de vivir. Le confieso que la ley de Dios es buena. No puedo encontrar ni un solo argumento digno en contra de la ley de Dios. Es una buena manera de vivir. Es más, es la manera perfecta de vivir. La ley nos prohíbe hacer cosas que son dañinas para nosotros mismos, cosas que son destructivas, cosas que tienen la tendencia de derribar la vida de una persona y su relacionamiento con Dios. Y la ley nos prohíbe hacer esas cosas que son destructivas. La ley, estimado oyente, nos anima y nos comisiona a hacer aquellas cosas que mejoran la vida de una persona. Aquellas cosas que harán de usted una mejor persona. Una persona más rica. No en el concepto que el mundo tiene hoy de riqueza. La ley le comisiona a hacer esas cosas. La ley no le impide que usted haga algo bueno. Solo prohíbe aquellas cosas que son destructivas y que le harán caer en el pecado. La ley de Jehová es perfecta. Y en lo personal consiento con la ley del Señor. Y si hago aquellas cosas que son inherentemente destructivas, yo estoy transgrediendo la ley de Dios. Si fallo en hacer aquellas cosas que son buenas y están bien, entonces estoy transgrediendo la ley de Dios. Recuerde, estimado oyente, el pecado es transgresión de la ley. Y guardar la ley completamente sería vivir perfectamente. Sería una vida de amor, una vida de gozo, paz, prosperidad. Sería una vida larga y saludable. Pero el pecado, dice Juan, es transgresión de la ley. Desafortunadamente, la Biblia nos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y así Jesús fue manifestado para que Él tomase nuestro pecado. Verá, estimado oyente, la entrada del pecado en el mundo es la fuente de todo sufrimiento, la fuente de todo dolor, de toda angustia, y por sobre todo, la fuente de separación y alienación de Dios. Todo esto se remonta a la entrada del pecado en el mundo. Antes de que Adán y Eva pecasen, ellos vivían en el paraíso. Pero el pecado, entrando en el mundo, destruyó el paraíso. Y por causa de su pecado, Dios dijo a la mujer, con dolor darás a luz tus hijos. Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. El paraíso fue perdido y así entró en un mundo de sufrimiento, de trabajo duro, de dolor y de muerte. Pablo nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Y por lo tanto, como hemos pecado, hemos venido a estar todos bajo la sentencia de muerte por causa del pecado. Pero se nos dice que Jesús fue manifestado para que Él lleve nuestro pecado. ¿Cómo es que Él toma nuestro pecado? Él toma nuestro pecado primeramente al convertirse en pecado por nosotros. Pablo, escribiendo a los Corintios su segunda carta, en el capítulo 5 dijo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, estimado amigo, Él llevó nuestros pecados al tomar la culpa de nuestros pecados sobre Él. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esta es una porción del libro de Isaías en el capítulo 53 al cual hemos dado lectura. Así que Él tomó nuestros pecados al tomar la culpa de los mismos sobre Él. Dios puso en Él las iniquidades de todos nosotros y Él murió luego por nuestros pecados, tomando la muerte que nos correspondía a nosotros, Él mismo, para redimirnos de nuestros pecados. De modo que Él fue manifestado para llevar nuestro pecado, y Él tomó nuestros pecados aboliendo la ley como el estándar de justicia de Dios para nosotros. Pero Dios dio la ley. Él dijo, si hacen estas cosas, entonces serán justos. La realidad es que ningún hombre estuvo capacitado para guardar la ley, capacitado para hacer esas cosas. Aunque yo consiento en que la ley es buena, aún así no siempre guardo la ley. Hay muchas ocasiones cuando violo la ley. Esto es pecado. El pecado es una transgresión de la ley. Y así Jesús abolió el pecado o tomó el pecado aboliendo la ley como estándar de justicia de Dios, ¿para qué? Como Pablo le dice a los romanos en el capítulo 10, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Luego, escribiéndole a los Gálatas, el mismo Pablo dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que ser un cumplidor parcial de la ley no es suficiente. Si cumplo toda la ley y violo solo un punto, ya soy culpable de todo, soy pecador. Pero Jesús vino y fue manifestado para llevar nuestros pecados, cumpliendo y quitando la ley de Dios como estándar de justicia para aquellos que creerían. Hablando de la ley con sus ordenanzas y actas, Pablo escribe a los Colosenses: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Sí, estimado oyente, Él fue manifestado para llevar nuestros pecados, e hizo esto cumpliendo las demandas justas de la ley por nosotros, y luego imputándonos a nosotros su justicia. Dios no me ve en mi estado imperfecto. Dios me ve en Cristo Jesús completo, perfecto en Él. Pablo en Romanos capítulo 8 habla de la justicia de la ley siendo cumplida en nosotros, no por nosotros, sino que a través de Jesucristo la justicia de la ley es cumplida en nosotros. Cuando el apóstol Pablo les estaba escribiendo a los filipenses acerca de su vida pasada como fariseo, y como fariseo buscaba alcanzar los estándares de justicia de la ley de Dios, su vida entera era devota al propósito de guardar la ley. Y él pasó por este esfuerzo interno, por esta confusión, en su intento de guardar la ley, pero encontró que siempre que hacía lo bueno, el mal estaba presente con él. El bien que quería, eso no podía hacerlo. Y lo que él hacía no le permitía a él hacer lo que debía, hasta que clamó: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Al leer en Romanos capítulo 7, todos nos podemos identificar con Pablo, porque todos hemos pasado por lo mismo. La ley de Jehová es perfecta, yo estoy de acuerdo con eso. Y digo que voy a guardar la ley, pero luego encuentro que hay otra ley que está obrando en mí y que es contraria a la ley de Dios. De manera que no siempre hago las cosas que realmente quiero y deseo hacer. Y así Pablo, hablándole a los filipenses acerca de su vida y todas las cosas extras que había construido como un fariseo, luego dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice Pablo, lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Jesús vino y fue manifestado para llevar nuestros pecados, querido oyente. E hizo esto removiendo la ley como el requerimiento de Dios para entrar en el cielo. Y en lugar de ello, al cumplir por nosotros la ley de los requerimientos de Dios, ahora es que creemos en Jesucristo. Y por nuestra fe en Cristo Jesús, Dios nos imputa a nosotros la justicia de Cristo. En el verso 8 él nos dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Estamos hablando de la primera carta de Juan. ¿Cuáles son las obras del diablo? Leemos en el Evangelio según Marcos cómo Jesús vino a la tierra de los gadarenos cruzando el mar de Galilea con sus discípulos. Allí se encuentra en su arribo con un hombre que tenía un espíritu inmundo y vivía en las tumbas. Tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. El trabajo del diablo en la vida de este hombre fue sacarlo de su familia, de su sociedad, para atormentarlo, para hacerlo un hombre salvaje, viviendo allí en las tumbas, toda la noche gritando, llorando, tomando las piedras e hiriéndose en absoluto tormento y tortura. Ese fue el trabajo del diablo en la vida de este hombre. No se equivoque en cuanto a esto. Satanás no es amigo suyo. Estimado oyente, Satanás busca destruirle. Él busca engañarlo y atraparlo en su rebelión contra Dios, en su camino haciéndole tremendas promesas, pero el final de ese camino es muerte. Como escribió Salomón, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Salomón habló de mirar por la ventana en la esquina y ver a un joven caminando por la acera. Cuando llegó a la esquina, fue acosado por una prostituta, quien vino a su encuentro proponiéndole cosas, y era muy lisonjera en sus palabras y muy atractiva. Y él dijo que este joven que él vio fue llevado por la prostituta a su cuarto. Pero Salomón dijo, él no se dio cuenta que su cama es camino del infierno, de la destrucción. Esa es la obra de Satanás. Y el pecado tiene un efecto destructivo en la vida de una persona. Ahora, Jesús fue manifestado para que pueda destruir las obras del diablo. Jesús dijo que el diablo viene para hurtar, matar y destruir. Él le hurtará a usted de todo lo que verdaderamente tiene valor. Le hará destruirse su vida. Él matará su relación con Dios, su buena reputación, su vida para siempre. Él busca encerrarle en su rebelión contra Dios. Pero aunar fuerzas con él es compartir el destino del diablo. Y un día tendrá que escuchar las palabras de Jesús: aléjate de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus seguidores. La obra máxima del diablo es la muerte espiritual. Es alienarle a usted de una vida con Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 2, el escritor declara, Jesús vino a destruir a aquel que tenía el poder de la muerte, esto es, al diablo. Vino a destruir las obras del diablo, y una de las obras del diablo es que él tiene el poder de la muerte, y Jesús fue manifestado para destruir dichas obras. Lo hizo trayéndonos vida eterna. Él dijo que, aunque el diablo vino para hurtar, matar y destruir, Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Juan dio testimonio, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la verdad del Evangelio, querido oyente. La verdad y nada más que la verdad. Así que oramos, ayúdanos, Señor.